Este es un podcast de Ibero 90.9.
Ella cantaba con raíz, con pueblo y con pulmón valiente.
Su voz cruzaba fronteras como un río persistente.
De canciones prohibidas y esperanza en canción, le vamos a platicar hoy en la Botica Digital.
20 miligramos de contexto. Una pizca de historia. Una pizca de historia. Dos tabletas de chisme fino. Tres cucharadas de cultura pop. Sales que despertarán tu conciencia. Y santorales para recordar. La Botica Digital. Se preparan bálsamos para entender tu día a día.
Le damos la más cordial de las bienvenidas a su Botica Digital. Es un gusto abrir nuestras puertas auditivas, supongo, y que usted esté ahí bien pendiente, listo para recibir una nueva cucharada de contexto, porque luego el mundo se pone bien raro y nomás no entendemos de qué se trata la cosa. Yo soy Sara Benítez, también se me conoce como Historia Chiquita, y me da muchísimo gusto estar con usted en este podcast donde hablamos de cultura pop. Y antes de arrancar este programa, que viene bien sabrosón, con mucha lágrima y sonido latinoamericano y nostalgia, le comparto nuestros puntos de contacto. Puede encontrarnos en redes como @boticadigitalfm en la X, antes Twitter, ya lo sabe, y en Instagram estamos como boticadigital99. Háblenos, que nos encanta saber de usted. Y para dar inicio a este homenaje cargado de voz, memoria y tacón sonoro a esa pionera de la música, déjeme le presento a mi comadre, la queridísima Claudia Arruñada, que viene hoy con labios rojos y vinil de colección bajo el brazo.
Mi Sari querida, ¡qué gusto estar de vuelta en esta subotica sonora versión podcast! Donde hoy nos toca abrir el cancionero del alma colectiva. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué poético sonó eso! ¡Qué bárbaro! Porque si alguna vez sintió un nudo en la garganta escuchando Gracias a la Vida, o se le enchinó un poquito la piel con un Solo le pido a Dios, entonces usted ya sabe, conoce y reconoce el eco de Mercedes Sosa. No era una voz nada más, era un continente entero temblando. Con ella cantaban las mamás, los obreros, los exiliados, los que no tenían micrófono, pero sí que tenían dolor y mucha esperanza. Así que acomódese, que hoy vamos a recorrer la historia de una mujer que no solo interpretó canciones, sino también las convirtió en refugio, en denuncia y en memoria viva. Eso sí, sin escuchar sus canciones, pues porque ya sabe cómo es esto de las regalías.
En la historia de América Latina hay voces que no se apagan, aunque se intente silenciarlas. Una de esas voces fue la de Mercedes Sosa, la cantora argentina que sin aspavientos ni estridencias se convirtió en un símbolo de dignidad, resistencia y consuelo para millones. Nacida en 1935 en Tucumán, en una familia obrera, Mercedes supo desde temprano que su canto no iba a ser solo de entretenimiento. Sería herramienta, denuncia y abrazo. Su tono grave, profundo, casi maternal, no imitaba modas ni perseguía fama. Cantaba como quien sostiene a alguien que llora, como quien nombra lo que duele. Aunque muchos la conocieron por interpretar Gracias a la Vida de Violeta Parra, su repertorio iba mucho más allá, desde canciones indígenas y folclóricas del noroeste argentino, hasta himnos de lucha como Solo le pido a Dios, La Masa o Alfonsina y el Mar. Pero cantar en el contexto de las dictaduras latinoamericanas no era solo un acto artístico, era un acto político. Durante la última dictadura militar en Argentina, Mercedes fue censurada, perseguida y tuvo que exiliarse. Vivió en Madrid y en París, pero su canto seguía viajando hacia los que la necesitaban. Su regreso a Argentina en 1982 fue una ceremonia colectiva, un país entero volviendo a respirar. Mercedes no componía, pero transformaba. Tomaba canciones de otros y las hacía suyas, dándoles una carga emocional y política que a veces ni el autor había previsto. Su canto era puente entre generaciones, entre países, entre causas. Y tal vez por eso sigue vigente, porque su voz no pertenece al pasado. Está en cada lucha por la justicia, en cada madre que busca a su hijo, en cada persona que resiste desde el arte. No fue diva, ni estrella, ni influencer. Fue, y sigue siendo, la voz de los sin voz. Porque como ella misma dijo, una puede morir, pero las canciones quedan, y mientras haya alguien que las cante, algo de nosotras sigue vivo.
No fue estrella de pop, ni diva de revista, ni voz hecha en laboratorio. Fue algo mucho más profundo, la voz de un continente. Marta Ede Mercedes Sosa Girón no cantaba para lucirse, cantaba para sostener, para denunciar, para sanar y para acompañar. Nació en San Miguel de Tucumán, Argentina, en 1935, en una familia obrera, y desde muy joven entendió que el canto podría ser algo más que un arte. Podía ser un refugio, una trinchera, un lugar donde cabía todo el dolor y toda la esperanza de los pueblos latinoamericanos. La negra, como le decían con cariño, no escribió las canciones que cantaba, pero las volvía suyas con una verdad que dolía y abrazaba al mismo tiempo. Cantó a Violeta Parra, a León Gieco, a Silvio, a Víctor Jara, y en su voz todo adquiere peso, cuerpo e historia. En plena dictadura militar, su canto fue considerado peligroso. La censuraron, la persiguieron y tuvo que exiliarse, pero ni el exilio, ni el miedo, ni la distancia lograron callarla. Y cuando regresó a su tierra, volvió como vuelven las lluvias, con fuerza, con lágrimas, con vida. Mercedes no fue solo una intérprete, fue una memoria cantada, fue esa abuela poderosa que le pone música al dolor colectivo y nos enseña que cantar también es resistir. Hoy, su voz sigue viva, en cada protesta, en cada madre que busca, en cada canción que no pide permiso. Y aquí, en esta botica sonora, queremos rendirle este homenaje, porque Mercedes Sosa no solo cantó nuestras luchas, las volvió eternas.
Mercedes Sosa es considerada la mayor exponente del folclore argentino, y se le conoce también como la voz de América Latina y fundadora del Movimiento del Nuevo Cancionero. Y usted me dirá, ¿y qué es el Movimiento del Nuevo Cancionero? Pues ya se la sabe. Aquí se lo vamos a desmenuzar. Este movimiento musical literario se fundó en la Argentina con proyección latinoamericana. El 11 de febrero de 1963, el Círculo de Periodistas de Mendoza, conformados por gente como Tito Francia, Juan Carlos Cedero, Manuel Oscar Matus, Armando Tejada Gómez, Pedro Horacio Tuzuoli, Mercedes Sosa y Víctor Nieto, todos artistas que vivían en Mendoza, dieron a conocer el Manifiesto de Fundación del Movimiento. Este sostenía revitalizar la música popular argentina, alejándose un poco de un enfoque más bien tradicionalista. La idea proviene de una época en la que el tango de Buenos Aires era pensado como música popular por excelencia en Argentina. Pero poco a poco la popularidad por la música folclórica característica de las provincias comenzó a tener un boom. Esto debido a la migración de millones de personas que iban del campo a las ciudades y de las provincias a Buenos Aires en un tiempo entre 1850 y 1930. Algunas de las principales ideas de esto iban alrededor de la renovación del folclore, como ya le decíamos, pero también por la búsqueda de música con alto contenido social que reafirmara raíces populares integrando nuevas influencias y lenguajes. La apertura a otras formas musicales y poéticas y también un compromiso con la realidad social y política del país, utilizando la música como una herramienta de denuncia y transformación. El manifiesto concluye con la siguiente oración, que le voy a leer textual. El nuevo cancionero luchará por convertir la presente adhesión del pueblo argentino hacia su canto nacional en un valor cultural inalienable. Afirma que el arte como la vida debe estar en permanente transformación y por eso busca integrar el cancionero popular al desarrollo creador del pueblo, todo para acompañarlo en su destino, expresando sus sueños, sus alegrías, sus luchas y sus esperanzas.
Mercedes Sosa se llamaba a sí misma cantora antes que cantante, esto porque cantante es el que puede y cantor el que debe. Antes de que el manifiesto del nuevo cancionero fuera dado a conocer, Mercedes Sosa ya había lanzado su primer álbum, La Voz de la Zafra, en el año de 1959, el cual junto con Canciones con Fundamento, lanzado en 1965, pasó sin pena ni gloria. Aunque La Negra alcanzó gran popularidad ese mismo año, 1965, cuando Jorge Cafrune, un cantante y compositor muy importante en Argentina que también recogió música nativa de la región, tuvo el maravilloso gesto de pedirle que subiera a echarse un palomazo con él en el escenario del Festival de Cosquín, el festival más importante de música folclórica de Argentina, algo así como la Guelaguetza en Oaxaca, digámoslo así. No hay un símil como tal, pero estoy tratando de hacerlo. El movimiento del nuevo cancionero se difundió por todo el país durante las siguientes dos décadas, y Mercedes Sosa se adhirió por completo a él, al igual que su esposo Oscar Matus, quien en 1965 la abandonó y la dejó sola en una situación económica y emocional muy comprometida que la afectaría para siempre. En sus palabras, "Yo no dejé ese matrimonio, él me dejó. Me abandonó con Fabián, con mi chiquito. Una chica tucumana se casa para toda la vida. Eso me destruyó". En 1969, con la grabación y la difusión mundial de Canción con Todos de Tejada Gómez e Isela, esta pieza se convirtió en una especie de himno no oficial de América Latina. En los años posteriores, hasta el golpe de Estado de 1976, cuando la dictadura cívico-militar que gobernó Argentina se instauró hasta la entrega incondicional del poder el 10 de diciembre de 1983, muchos artistas, no solo Mercedes Sosa, quisieron renovar la canción argentina.
Dejemos tantito a un lado el movimiento al que perteneció y vamos a hablar sobre el golpe de Estado argentino de 1976. Y usted tal vez debe saberlo. Mercedes en su juventud fue simpatizante de Juan Domingo Perón, apoyó a la izquierda política toda su vida y se afilió al Partido Comunista desde los años 60. Pero después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, las cosas pues se complicaron. Mercedes fue incluida en las listas negras del régimen militar y sus discos fueron completamente prohibidos. Ese año, recién instalada la dictadura, Mercedes incluyó el poema número 15 de Pablo Neruda en su álbum Mercedes Sosa, La Mamansi. Ese poema que yo creo que a usted chance ya no le gusta tanto como antes, porque es medio inapropiado, francamente. Para que se acuerde de cuál le hablo, es aquel que dice algo así como "Me gustas cuando callas porque estás como ausente". Y ese año, Mercedes comenzó con giras por Europa y el norte de África al lado de Chabuca Granda y Lucho González. La intérprete trató de permanecer en su país a pesar de estar en las listas negras, pero en 1978, en un recital en La Plata, fue cacheada, detenida y el público que estaba ahí fue arrestado. Aquí un testimonio de uno de los espectadores de ese concierto, déjeme se lo leo. "Estábamos todos eufóricos, pero llegaron ellos con sus armas, haciendo por fin visible lo que sabíamos que pasaba. Nosotros en fila en el patio, apuntados, aterrados, vos tal vez con tu propio miedo en una oficina donde te hacían escuchar los temas que cantaste, mostrándote tu desobediencia. A las 6 de la mañana, consideraron que ya nos habían dado la lección y salimos al sol". Por esto, Mercedes decidió exiliarse en el año de 1979, primero en París y más tarde en Madrid. Durante la época de la dictadura militar, lanzó otros discos. Por ejemplo, el de Mercedes Sosa, interpreta a Atahualpa Yupanqui, de 1977, y el de Serenata para la Tierra de Uno, de 1979. En ese último hay una frase que resonaba mucho con su exilio: "¿Por qué me duele si me quedo? Pero me muero si me voy".
El exilio fue algo muy doloroso para Mercedes Sosa. Su segundo esposo, el señor Pocho Masitelli, había muerto en 1978 y ella decía que había pensado en suicidarse. Y aquí usted se preguntará, ¿y regresó? Sí, volvió a la Argentina en febrero de 1982, un poco antes de que terminara la dictadura militar durante la época de la Guerra de las Malvinas. Y estando ahí, pudo realizar una serie de recitales que fueron muy importantes en la historia de la música en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Eventos que fueron un acto cultural en contra de la dictadura. Cantó distintas corrientes musicales: folclore, tango, rock nacional. Mercedes estaba muy emocionada y dicen que tuvo que ignorar al público porque le daba mucho nerviosismo. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Después de los recitales, tuvo que exiliarse nuevamente cuando el almirante y genocida Carlos Alberto Lacoste preguntó quién le había dado permiso a Mercedes Sosa para estar en mi país. Después de que se recuperó la democracia, el 10 de diciembre de 1983, volvió a establecerse en Argentina. En los años siguientes se mostró cercana a los presidentes Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, aunque se distanció de Carlos Menem. En 1988, Mercedes organizó el espectáculo Sin Fronteras en Buenos Aires y junto a Joan Baez intentó cantar en Chile para apoyar el no contra Pinochet, pero les negaron la entrada. Tras el regreso de la democracia, Mercedes cantó en Chile por primera vez en 1992. Hablar de Mercedes Sosa en tan poco tiempo es hasta injusto, pero tenemos que concluir poco a poco. En los años 90 y 2000, Mercedes consolidó su fama internacional como La Voz de América. Cantó en escenarios prestigiosos como La Voz de América, cantó en escenarios prestigiosos del mundo y colaboró con artistas como Charly García, Pavarotti y Cerati, además de que recibió premios.
Se comprometió políticamente, defendió los derechos humanos y rechazó cantar en lugares gobernados por represores. Su último gran proyecto fue Cantora 1 y 2, un álbum doble de duetos con grandes artistas iberoamericanos. Murió en 2009 dejando un legado musical y ético incomparable. Mercedes Sosa no solo fue una voz prodigiosa, fue una fuerza cultural que dio forma a la conciencia colectiva de América Latina. Su participación en el movimiento del Nuevo Cancionero trascendió lo artístico, colocó la música al servicio de la memoria, la dignidad y la lucha por los derechos humanos. Desde escenarios internacionales hasta plazas tomadas por el pueblo, su canto fue resistencia, consuelo y esperanza. En Argentina construyó un puente entre el folclore y las nuevas generaciones, entre la denuncia social y la belleza poética. Su figura es comparable en México con la de Amparo Ochoa, quien también usó su voz para denunciar las injusticias, visibilizar a los pueblos originarios y cantar desde el corazón de los movimientos sociales. Ambas artistas convirtieron el canto en una forma de militancia amorosa y profunda, y dejaron un legado que aún nos invita a no callarnos. Porque como dijo Mercedes, y ya le habíamos compartido, cantante es el que puede, cantor es el que debe. Y ella sin duda cumplió con su deber. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por escuchar La Botica Digital, un programa producido desde la cabina de Ibero 99 en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Si usted reconoce la voz de Mercedes Sosa como un himno de lucha o da muchas gracias a la vida que le ha dado tanto, no deje de compartir con nosotras dejando un mensaje en la plataforma de podcast donde nos esté escuchando. Tampoco se le olvide suscribirse y compartir para que esta comunidad siga creciendo. Hasta el próximo capítulo.
Después de este tónico, ya te la sabes. No se te olvide alzar los pies y relajarte para que los días fluyan. Nos vemos en tu próxima cita en La Botica Digital.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.